todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, gracias por estar todas y todos. Gracias por participar nuevamente, ser parte de esto que es Latiza, el programa legendario que desde hace décadas, más de tres exactamente, está al aire a través de Universidad 580 de manera ininterrumpida para llevar todo lo que las y los docentes necesitan semana a semana y que es de interés, por supuesto, para toda la comunidad. Como siempre, con nuestro compañero de ruta, Oscar Frontrot, que en este caso no lo tenemos de manera presencial, pero sí está en voz y espíritu. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Hola, Manu, que está en la operación. ¿Me escuchan bien por ahí?
Se escucha perfecto, como si estuvieras en cuerpo y alma.
Genial, genial eso ahí. Bueno, también saludamos a la producción, que en esta mañana, bueno, mediodía, después de una mañana fresca, más que fresca, estamos presentes una vez más con la Tiza allí, en la Universidad de los SRT.
Bueno, tenemos unas cuantas cuestiones que vamos a tener en este programa de hoy. Con Oscar vamos a charlar de unas cuantas cuestiones. Vamos a estar hablando del tema de la presencialidad, que sigue siendo tema de discusión, porque más allá de la estabilización de la curva de contagios, la meseta esa nueva es muy alta, con muchos muertos, con muchos contagiados, y bueno, sigue estando el reclamo de revisar el tema de la presencialidad, de Oscar.
Tal cual, la presencialidad, que nosotros debemos recalcar a cada momento y lo hemos sostenido siempre, no debe ser a cualquier costo, que la presencialidad cuidada y segura requiere un compromiso mayúsculo de todas las partes, pero necesitamos que el Estado, el gobierno, se comprometa aún más y debe obviamente poner los recursos necesarios para que esto así sea, no solamente en cuanto a sanitización, sino lo que se refiere al tema laboral de las y los docentes. Y la semana pasada con Roberto Cristalli hablábamos sobre varias cuestiones que se habían logrado desde el sindicato, que el gobierno, bueno, ordenara de alguna manera, pero como se sabe, como hay un sinnúmero de situaciones muy dispares en los territorios, en toda la provincia, generan diferencias o distancias entre la resolución y la realidad. Así que vamos a hablar con Oscar Ruibal para que nos de alguna manera nos evacúe algunas dudas y nos ponga en claro cómo tienen que ser algunas situaciones en particular, que no por ser particulares no dejan de ser importantes para muchos y muchas docentes y familias y alumnos de la provincia de Córdoba.
Sí, vamos a estar también ocupándonos de un cumpleaños, porque estamos transitando los 20 años del ISIEC, ¿no?
Sí, sí. En el año 2001 y en una crisis espantosa, como tal vez la recordamos muchos, el sindicato, a través de la Secretaría de Educación, venía pensando en elaborar de alguna manera y ordenar mayúsculamente lo que era la formación y la capacitación docente que ya se venía dando de hace muchísimos años atrás. Recordemos que UPC en el año 2023 va a cumplir 70 años. Uh-huh. Y en esta historia tiene mucha historia en cuanto a la formación docente. Pero a partir del año 2001 se piensa en un proyecto institucional más elaborado y centrado en la formación con profesionales capacitados, y entre esas personas que tuvieron esa idea, junto con, bueno, quienes estaban en el sindicato en ese tiempo, fue Alejandra Virgin, que es una pedagoga reconocida, que actualmente está cumpliendo funciones a nivel nacional, y le vamos a preguntar cómo fueron esos inicios, cómo se pensaban, cómo era hace 20 años pensar la formación docente desde un sindicato. Así que vamos a estar hablando con ella.
Bien, y finalmente vamos a seguir ocupándonos de lo que es, entre otras cosas, por supuesto, estamos haciendo un punteo de notas que vamos a tener, vamos a seguir ocupándonos de la situación de pandemia y sus consecuencias en lo que es salud mental de chicos y grandes, de docentes, de estudiantes, de comunidad. Vamos a ocuparnos de ese tema, ¿verdad?
Vamos a ocuparnos de ese tema porque, como vos decías al inicio, los datos son preocupantes. Si bien la curva de contagio se puede haber amesetado, si se leen de alguna manera las estadísticas, pero estamos viendo una cantidad de fallecidos que responde a más o menos unos 15 días a los contagios, de unos 15 días atrás, cuando fue el mayor número de contagios a nivel nacional como a nivel provincial, y eso nos da la pauta de que, bueno, esto no está solucionado ni amesetado, pero no solucionado de ninguna manera. Y todo esto genera situaciones, angustias, preocupaciones familiares, profesionales, laborales, y que vamos a tratar de evacuar un poquito y charlarlo con Lorena Chávez, que es psicóloga y es integrante del equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, para que nos cuente cómo se ve desde el ámbito profesional de la psicología esta situación actual.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que recién está comenzando.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a hablar, como habíamos prometido, con Oscar Ruibal para hablar en términos generales de lo que es la situación pandémica en Córdoba en lo que respecta a la educación, en lo que respecta a la presencialidad alternada con la virtualidad y todo lo que rodea a la situación pandémica en Córdoba. Está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, Oscar? ¿Cómo
bien. Ustedes? Hay muchos temas.
Hola, Oscar. ¿Cómo estás?
Muchos temas para charlar, pero vamos a arrancar con el tema vacunación, porque pareciera ser que no avanza. A ver, no avanza el número de docentes vacunados, no totalmente inoculados, porque si entiendo que con la llegada de vacunas Sinopharm se están completando las segundas dosis de aquellos que habían recibido la primera. Pero lo que no hay es un crecimiento, me parece, y te lo pregunto, en el porcentaje de docentes vacunados, ¿no?
Sí, exactamente. El sindicato ha presentado en la semana una nota al ministro de Salud de la provincia, conjunta con el ministro de Educación, exigiendo que se redoblen los esfuerzos para la inoculación de los docentes. Ustedes recordarán que había en su momento un cronograma que establecía, de acuerdo a los niveles y modalidades, un plan sistemático de vacunas. Nosotros sabemos que, y es notorio, que ha habido serias dificultades, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, de la provisión de las vacunas, pero lo que nosotros venimos subrayando en este particular, de que, atento a que se está brindando, digamos, como un elemento, o se está señalando por parte de las autoridades como un elemento central el sostenimiento de esta, de la presencialidad en el sistema educativo, es indispensable que los docentes sean vacunados. Particularmente hemos puesto un acento en la situación de los docentes de nivel secundario, en los cuales casi ninguno está vacunado, y son personas que tienen una circulación muy importante porque van de una burbuja a otro, de un establecimiento a otro, con lo cual, bueno, esperemos que estas partidas que se supone que van a llegar en estos días se priorice, entre otros grupos, digamos, que realizan una actividad importante para la sociedad, a los docentes.
Claro, y también es un nivel, porque a medida que va avanzando el tiempo uno va conociendo más cosas. Los otros días nos informaba la gente del pediátrico que la mayor cantidad de casos en menores se dan precisamente en ese rango etario, que son los chicos del secundario, ¿no? Que son por ahí los que más facilidades tienen de contagio y, por lo tanto, de a su vez contagiar.
Sí, evidentemente, Daniel, tiene que ver con una cuestión que hace rato nosotros venimos señalando como sindicato y lo señalan las autoridades, que el tema a veces no es hacia el interior de los establecimientos educativos, sino lo que sucede hacia el exterior de los establecimientos. Claro. Y bueno, por cuestiones edad, por cuestiones culturales, prácticas habituales, los jóvenes tienen una serie de hábitos que evidentemente se mantienen, algunos de los cuales son sumamente riesgosos en este escenario pandémico, ¿no?
Está bien. Por el momento han vacunado solamente lo que es primer ciclo, digamos, el porcentaje mayor de vacunados se da ahí.
Exactamente, alrededor de un 40%. Nosotros también estamos señalando de que en otras provincias que se ha seguido el cronograma del Consejo Federal han superado ya a esta altura más del 70% de los docentes, por ejemplo, caso Santa Fe, La Pampa, con lo cual, digamos, Córdoba en ese sentido está por fuera de lo que estaba previsto originalmente en aquel plan.
Está bien. Oscar, el tema de la suspensión o el levantamiento de las burbujas que se viene dando desde el comienzo de la presencialidad, desde el gobierno quincenalmente publican cifras que dan cuenta de un crecimiento en el levantamiento de burbujas, pero bueno, consideran que todavía no es relevante. ¿Es claro para el gremio el criterio sanitario respecto de cómo hacer, con cómo se levanta una burbuja, cuándo se vuelve a la presencialidad? ¿Cómo lo evalúa el gremio?
Bueno, mire, Daniel, esta semana justamente ha habido una situación que para nosotros nos resulta positiva, que es que el Consejo Federal de Educación ha emitido una resolución que ha sido suscrita por la totalidad de las provincias, y sugestivamente las únicas que no han votado han sido la de la Ciudad de Buenos Aires y la de Mendoza, que ustedes saben que sus autoridades están, digamos, priorizando otros intereses y no los del derecho de educación y la salud en ciertas decisiones. Esta resolución establece claramente parámetros para establecer distintas zonas en cuestiones epidemiológicas y sanitarias, e incorpora, digamos, en el relevamiento dos cuestiones que han sido aportadas por la provincia de Córdoba. Una de ellas, el número de camas en situación crítica en las terapias intensivas, y otro, el factor, digamos, geográfico puntual. Además, se ha incorporado una región denominada alarma epidemiológica y sanitaria. Tomando parámetros para establecer las distintas regiones de niveles de contagio, se establece claramente la determinación en qué circunstancias se mantiene la presencialidad y virtualidad en forma combinada, en qué situación se mantiene la suspensión parcial y en qué situación se suspende totalmente la actividad escolar de carácter presencial, que es en la situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Esto, digamos, brinda una referencia muy clara, y que si las autoridades de la provincia, y particularmente ahora que están manifestando que han generado un COE educativo centralizado donde van a trabajar mancomunadamente las autoridades de educación como salud, si eso que está escrito, que está puesto a la consideración pública, se cumple efectivamente, evidentemente va a generar un poco más de certeza y de tranquilidad. Ahora bien, nosotros estamos recepcionando, Daniel, Oscar, prácticamente semanalmente información por parte de las autoridades, la información oficial, digamos. Cuando esta información la extrapolamos con aquella que nos brindan nuestros representantes, nuestros delegados en los consejos de los distintos departamentos de la provincia, en algunos casos hay notoria diferencia. Y lamentablemente la notoria diferencia es que si en un departamento la información oficial dice un número X, en nuestra referencia aparecen números superiores. Entonces, a nosotros eso nos preocupa, de que el tema de la transparencia, es decir, que se utilicen adecuadamente las referencias que se han establecido oficialmente, que se publiquen lo que efectivamente pasa, y por otra parte, que no se baje la guardia bajo ninguna circunstancia en lo que hace al acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias a las escuelas, particularmente a los directivos, y sobre todo de que no se baje la guardia en la provisión de los recursos y del personal para mantener las condiciones de seguridad, bioseguridad e higiene en los establecimientos educativos.
Está bien. Respecto de las dispensas de docentes, ¿cómo está eso? ¿En qué situación se encuentra?
Bueno, esto ha habido una novedad en estos últimos días que es muy importante y que ha generado, digamos, una cierta preocupación. Ustedes saben que hace un tiempo salió una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación estableciendo que una serie de personas que habían sido dispensadas de acuerdo a determinadas dolencias, las personas embarazadas y las personas con de 60 o más años de edad, inoculadas, podían retornar siendo convocadas por su empleador al trabajo. La provincia de Córdoba tomó la determinación, digamos, para la Administración General, y luego el Ministerio de Educación tomó una resolución específica. ¿Qué ha sucedido, digamos? Que se ha generado preocupación porque en algunas circunstancias nos estamos encontrando que los médicos de cabecera o los profesionales que atienden a un docente, a una docente sobre que está dispensado por alguna de estas situaciones, tienen sus reservas que el docente o la docente de que se trate, aún estando vacunada, retorne a la actividad presencial. Entonces allí se ha generado esta como controversia entre lo que dice la norma, que está específicamente establecida y está fundada en algún criterio sanitario también, y la que piensa o considera el facultativo particular del docente. En ese caso nosotros hemos tomado la determinación de que habiendo alguno de estos casos, el docente, la docente, digamos, munido de la información y las constancias precisas y fundadas por parte de su médico de cabecera, digamos, la Unión de Educadores irá y realizará la acción administrativa legal que corresponda. Pero nosotros vamos a necesitar el compromiso del médico tratante de que asuma la responsabilidad de decir, bueno, yo considero desde mi perspectiva profesional esto, esto y esto, digamos, y ahí sí poder actuar, porque estamos, y no queremos perder el eje de que estamos frente a una situación de carácter sanitaria, y nosotros como sindicato debemos actuar con ese respaldo, porque si no es muy difícil, digamos, de poder respaldar la situación del compañero.
Bien, hay docentes que realizan tareas de acompañamiento hospitalario en la normalidad y o domiciliario. ¿En qué situación se encuentran en esta pandemia?
Bueno, ustedes saben que el año pasado, en abril, casi los primeros días de la pandemia, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación donde reconocía la necesidad de pagar una adicional salarial por traslado a un segmento de docentes que son aquellos que se llaman docentes de apoyo a la integración, docentes de escuelas domiciliarias y hospitalarias. Son docentes que acompañan a alumnos, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, que están integradas en las denominadas escuelas comunes, lo que llamamos escuela común, y docentes que acompañan a alumnos que están, digamos, hospitalizados, o alumnos que por sus razones de salud u otras no pueden moverse de su domicilio. Bueno, este personal docente tiene un cargo en una escuela determinada, pero trabaja en distintas escuelas, en domicilios particulares o distintos centros de salud. Esta tarea implica una erogación salarial por fuera de la que es habitual y común en cualquier trabajador. Allí se acordó de que la provincia iba a abonar esa diferencia salarial, ese adicional, pero bueno, el año pasado se suspendió la actividad y por lo tanto no hubo actividad áulica presencial. Este año inmediatamente se retomó la actividad, nosotros reclamamos, hicimos presentaciones, etcétera, y las autoridades mantuvieron, digamos, su falta de respuesta y consideración a este acuerdo. Con lo cual el sindicato ha decidido, digamos, y ha tomado una medida, que es que estos docentes, hasta tanto la provincia cumpla con el acuerdo suscripto, permanecerán realizando su jornada de trabajo y sus funciones desde la escuela base donde fueron designados y atendiendo a sus alumnos desde la virtualidad. Será responsabilidad del Ministerio de Educación proveer los recursos para que se retome la actividad domiciliaria y en cada uno de los establecimientos educativos vendrán ya niños y niñas integradas.
Oscar, finalmente, esta semana fue la semana de la llegada del frío y de un...
Sí.
tenso, intenso debate público respecto de las puertas y ventanas abiertas en las escuelas, tal como indica el protocolo. Ayer, a última hora, entiendo yo, se ha dado a conocer un comunicado con una serie de recomendaciones que lleva la firma de dos de las máximas autoridades en salud de Córdoba, la doctora López y la doctora Gabriela Barbas, con una serie de puntos, recomendaciones respecto de cómo ventilar las aulas, apertura de puertas y ventanas. No sé si has tenido oportunidad de verlo y qué opinión te merece.
Sí, como vos bien señalas, el frío, digamos, si faltaba alguna controversia, generó otra controversia.
Sí, sí.
Uh-huh. A ver, mira, nosotros inmediatamente surgió este tema, nos comunicamos con las autoridades de educación y les señalamos, miren, señores, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Porque hay situaciones que son objetivas. Nosotros nos tomamos el trabajo, ustedes saben que el sindicato tratamos de ser bien precisos en estas cuestiones, nos tomamos el trabajo de analizar alguna documentación de países donde hubiera habido actividad escolar en circunstancias invernales, y las indicaciones que hay, por ejemplo, sobre el tema de la ventilación, son indicaciones muy precisas. O sea, el tema de la ventilación del aula y del lugar de trabajo es fundamental para que no haya contagios. No es un problema, digamos, menor. Entonces, nosotros lo que hemos exigido a las autoridades que brinden información precisa sobre el particular, y sobre todo seamos criteriosos en lo que hace a las distintas circunstancias. Porque una cosa es, por ejemplo, establecer un criterio de aulas donde haya circulación de aire en una localidad urbana como en la ciudad de Córdoba, y otra cosa es establecer criterios para una localidad, por ejemplo, detrás de la sierra.
Sí, sí.
Entonces, ahí, mira.
Sí, Huinca Renancó, cerca de La Pampa, que tenés un viento que te vuela. Claro.
Exactamente. Como vos bien señalas, a última hora ha salido esta comunicación del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que sucede? Y esto, permitir que con esto cierro, digamos.
Sí.
Una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es la lluvia de resoluciones, memorándum, circulares, EUCASES, etcétera, etcétera. Ya los directivos de las escuelas, en realidad, muchas veces se ven, digamos, atosigados frente a una cantidad de directivas que a veces se contradicen entre ellas. Nosotros necesitamos que las autoridades, o el sistema necesita que las autoridades sean precisas y que tengan coherencia en las informaciones que den. Por lo tanto, esta información que ha dado el Ministerio de Salud, por lo tanto, debe ser seguramente fundada en criterios sanitarios. Bueno, sí. La toma, el Ministerio de Educación debe informarla precisamente y ver qué pasa y cómo se actúa en la realidad concreta de las escuelas. No en una abstracción de escritorio, sino que se hace concretamente en las escuelas. Y esto es lo que a veces está faltando por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.
Claro. Oscar, ha sido muy completo. Te agradecemos muchísimo. Un gran abrazo.
No, gracias a vos. Gracias a ustedes.
Oscar Rival, Secretario de Organización de UPC.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Llega la música, señoras y señores. Esto es El Indio Solari, su nueva producción, Rezando Solo.
Solo Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, se ensucian con su más feo resplandor. Y esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando. las mentiras que colgó de aquel malsano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador que ya no mira el cielo con aire desganado. Si soplan anillos de humo al rezar desde su barro, si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor. Ay. Faltó claridad como en los sueños del feo Calibán que soy. Mis lujurias no son ingeniosas ya. Desde un póster viejo me veo gritar. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Reza y amure.
Rezando solo, el Indio Solari.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Seguimos avanzando en esto que es la Tiza Oscar y que hoy tiene nombre y apellido porque el programa se lo vamos a dedicar a alguien, ¿verdad?
Es tal cual, Daniel. En el transcurso de la semana falleció una compañera muy cara a los sentimientos de UPC, sobre todo detrás de la sierra, la compañera Liliana Vega, que fue secretaria general del departamento San Javier y que actualmente se desempeñaba como suplente en el órgano de fiscalización de la Junta Ejecutiva. Bueno, tras una enfermedad lamentable, que no fue COVID, pero que lamentablemente tuvo que llevar adelante durante varios meses, y bueno, lamentablemente se llevó su vida. Así que le dedicamos este programa, un abrazo muy muy especial a la gente de Villa Dolores, del departamento San Javier, y obviamente todo el pueblo de UPC lamenta esta pérdida, y como decía vos, le dedicamos este programa a la compañera Liliana Vega.
Nos sumamos entonces, saludos para todos los familiares. Bueno, reiteramos que ya está habilitada la inscripción para los kits, la inscripción, lo decimos bien, para los kits escolares para el año que viene, Oscar.
A través de autogestión del afiliado, saben que tienen que tener su cuenta ya creada, quienes lo han hecho, y los pocos que todavía no lo han hecho aún, no dejen de entrar, autogestión del afiliado, hagan su usuario, hay un kit por cada ciclo y nivel, son 5 kits en total, y hasta el 15 de agosto, inclusive, pueden inscribirse para los kits escolares a sus hijos en los niveles educativos inicial, primario y medio hasta el 15 de agosto, reitero, para el año que viene. O sea, tienen que tener presente el año en que va a ir su hijo el año que viene, y en ese nivel inscribirlo para los kits escolares que por quinto año consecutivo va a entregar la UPC.
Bien. Y vale la pena reiterar esta información, se ha duplicado el monto de asignaciones familiares, lo repasamos, Oscar.
Sí, así es, son gestiones que iniciamos desde UPC, que también se sumaron obviamente los sindicatos de nucleados de la CGT Regional Córdoba, que cobran su sueldo sobre todo de la provincia de Córdoba. Reiteramos que las asignaciones familiares que paga la provincia de Córdoba estaban muy atrasadas con respecto a las que paga ANSES el nacional. Es por eso que veníamos insistiendo en que debían actualizarse. Así que el gobierno tomó la medida el jueves pasado, firmó un decreto. Esta medida rige a partir del 1 de mayo, o sea que con los haberes del mes de mayo, a quienes les corresponda cobrar asignaciones familiares, recordemos que hay un tope de remuneración que son 72.253 pesos para todos los trabajadores estatales de Córdoba, y que pasarán a duplicar lo que cobraban tanto por hija o hijo, incluida también la asignación prenatal, y en el caso de las trabajadores que tienen hijas o hijos con discapacidad, la asignación también se duplicará. Recordemos que esta última asignación no tiene límite de edad ni tope máximo de ingreso, la por hija o hijo con discapacidad. Y también se actualizan todas las asignaciones de pago por única vez, como la ayuda escolar, la ayuda por nacimiento, adopción y matrimonio. Todos los montos se duplicaron, no ha habido movimiento en las bandas ni en los topes, pero sí en los montos de asignaciones que perciben los trabajadores que le corresponden.
Muy bien.
Nosotros entendemos que la defensa de las condiciones materiales, de las cuestiones que tienen que ver con la pelea salarial, está indisolublemente ligada a la construcción del conocimiento.
Sonia Aleso.
Pero además, poder pensar la pedagogía de cada una de nuestras luchas.
Secretaria General de CETERA.
Cómo nosotros, en cada una de las luchas de la historia de nuestras organizaciones, forman una pedagogía también, porque ahí nosotros construimos conocimiento, también en la calle.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, el ISIEC, que es el Instituto de Investigaciones y de Formación que tiene la UPC, está cumpliendo 20 años, en octubre. Está cumpliendo 20 años. Nació allá, como bien lo recordaba Oscar en el comienzo del programa, nació en el año 2001 en medio de una de las peores crisis que ha tenido la historia de la República Argentina, una crisis socioeconómica que, bueno, todos recordamos. Y allí nació el ISIEC y ya está cumpliendo casi 20 años. Una de las mentoras, una de las personas relacionadas más tempranamente con el ISIEC es Alejandra Virgin, que es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, máster en Ciencias Sociales, con orientación en Educación. Ha coordinado el programa de formación docente de la UPC. ¿Cómo anda, Alejandra? ¿Qué dice? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Recordamos también que la nota central de la primera revista de la TISA fue con ella, allá en octubre del año 2001, o sea que es como una de las pioneras de esto del ISIEC. Alejandra, si uno no estuviera ligado, si uno tuviera una mirada alejada de la realidad educativa o docente, diría, bueno, ante la pregunta de a quién le corresponde la formación de los docentes, no se le ocurriría que responder al gremio. Se supone que los docentes se forman en la academia, o sin embargo el gremio tomó la decisión de crear un instituto propio. ¿Por qué esto y cuál es la importancia de que haya este tipo de espacios dentro de los gremios?
Bueno, lo primero, coincidiendo con lo que señalas, es que hace poco terminamos una investigación comparada en América Latina que tomaba el tema de los gremios. No son muchos los gremios docentes que se hacen cargo de la formación. Esa es una particularidad argentina, especialmente. Y creo que en esa particularidad argentina más, la UPC fue también pionera, ¿no? Digo, porque uno naturaliza que los gremios tengan opinión pedagógica. Bueno, algunos además condenan eso, ¿no? Pero, digamos, nosotros celebramos que los gremios tengan participación en la política pedagógica, Que además se ocupen de la formación, produzcan saberes, tengan una revista, como es el caso del instituto. Y la verdad es que es una marca muy particular de la Argentina, de la política educativa argentina, y hay mucho para reconocer en la producción de los gremios docentes argentinos, muy en particular de la UPC, en asumir ese lugar formador y también de producción de saberes, ¿no? Ambas cosas van muy juntas.
Claro, está bien. ¿Cómo era la formación cuando nació el ICIEC? Es decir, ¿a qué se apuntaba, en qué se pensaba respecto de lo que es, a lo que se apunta y en lo que se piensa hoy en cuanto a la formación docente?
¿Te referís a lo que se hacía desde...?
Claro, lo que era cuando surge el ICIEC, bueno, ¿cuáles eran los vacíos que se pretendía llenar con este tipo de institutos y cuáles son los vacíos o los desafíos, por decirlo de otra manera, que tiene hoy la formación docente?
Bueno, es linda pregunta, porque me parece que hay, para pensar la política educativa y lo que se hacía y lo que se hace, hay tantos elementos que permanecen como preocupación como elementos totalmente nuevos, ¿no? En aquel momento, como vos bien recordabas, 2001... una de las crisis mayores que tuvo la Argentina, no solo en términos de pobreza, sino también en términos de representatividad política, la época del que se vayan todos, me parece que la formación tomaba ahí un lugar que salía de un discurso hegemónico que se había encargado de esparcir el neoliberalismo de los 90 en nuestro país, muy ligado a las competencias, muy a una formación docente para formar en competencias para el mercado de trabajo, una cuestión muy ligada a la individualización, muy alejada de lo colectivo. Me parece que ahí lo que proponía la UPC, lo que traía, ponía sobre la mesa, lo que estaba también en esta revista, que la busqué a partir de que ustedes me llamaron, y que es preciosa, preciosa, como primera revista, creo que recuperaba ahí otro modo de pensar, la escuela, y sobre todo, creo que eso incumbe muy especialmente, fue un tiempo donde comienza un discurso que tuvo muchas expresiones después, de desprecio por la tarea docente, ¿no? De describir al docente por lo que no hacía, en un tiempo muy complejo, donde, bueno, además la reforma de Córdoba, ¿no? Los efectos que había tenido la reforma de Córdoba.
Sí, sí.
Recuerdo, ahora estoy recordando.
Claro, sí.
Que había sido impresionante en recuerdo esas camionetas que llegaban a las escuelas para controlar cuántos alumnos en relación al número de docentes, porque el ajuste era brutal. No, bueno, ahí recuperar algo de la mística y también poner a la tarea docente en un lugar de productora de saberes, un lugar de construcción de la igualdad en tiempos de la igualdad educativa, en tiempos de profunda desigualdad social. Recuperar ese espacio de lo común. Me parece que ahí hubo un trabajo muy importante de la UPC de confrontar con ese modo de tratar a la escuela pública y a quienes se enseñaban en ella.
Que la escuchaba Alejandra, y que yo no sé si decir paradojal, pero fíjese, usted recién utilizó el término desprecio para referirse a aquella época del 2001 respecto de la actividad docente. Y hoy, con una crisis con aguas turbulentas, por suerte distintas de la del 2001 en cuanto a profundidad, pero bueno, con una crisis heredada en términos económicos, con una crisis sanitaria heredada, el mundo la heredó de arriba con este virus, bueno, con lo que todos sabemos. La función docente está en el centro de la polémica, pero al revés es decir, por el tema de la necesidad de la función docente, porque la disputa es presencialidad o no presencialidad, pero la docencia o la educación está en el centro de la escena, ¿no? También en medio de una crisis.
Sí, es verdad. A ver, para hacer una pequeña historia, cuando se decreta el confinamiento, las escuelas salen como pueden con lo que tienen hasta que llegan políticas públicas que acompañan a mostrar presencia, a construir una escuela por otros medios. No sin costos, tanto para quienes trabajan como para quienes son sus alumnas y sus alumnos, porque tienen disponibilidad de recursos o no, porque la familia sufre la disminución de ingresos o el desempleo, etcétera, lo que conocemos. Pero a mí me parece que ahí se construye un lugar de visibilidad de la escuela. Y también se construye que la pantalla no es la escuela. Eso en general creo que produjo una valoración de la escuela, también de la tarea de enseñar, ¿no? Cuando algunos padres miraban de modo despectivo la tarea de enseñar, cuando les tocaba acompañar a sus hijos, también veían lo que podían, lo que no podían.
¿Dónde está el docente? Era la pregunta, ¿no?
claro, yo no soy docente. Bueno, muy bien, el docente tiene un saber específico, una formación específica, etcétera. Ahora, el lugar que ocupa hoy la escuela en la escena pública, que en algún sentido es genuino, habría que decir que en otros sentidos tiene un lugar de disputa que tiene poco interés por lo educativo. ¿No? Que tiene, no sé, fines electoralistas, que no es el lugar genuino en que nosotros quisiéramos discutir la importancia, la relevancia de la escuela pública en un tiempo en que no nos podemos encontrar porque los espacios públicos y la calle están tan limitadas. ¿No? La escuela es un lugar de encuentro, es un lugar de construcción de lo común, y lo sigue siendo por los medios en que puede construirse, con el inmenso esfuerzo, con las exploraciones y las invenciones que vienen haciendo las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores. Entonces digo, son dos cosas. Una es, efectivamente, la escuela aparece como un lugar importante.
Bien.
En el discurso público, en la valoración de las familias, en la organización de la vida cotidiana de la sociedad. Por otro lado,
está el botín de guerra. Claro, el botín de guerra. Por otro lado, el botín de guerra. La escuela como botín de
exactamente,
guerra.
Exactamente. Porque hablan y defienden la presencialidad, algunos que hace años vienen bajando el presupuesto educativo.
Claro.
¿No?
Alejandra, ¿cree que cuando todo esto pase, porque va a pasar, cuando todo esto pase, esto, me quedo con la primera parte de la escuela como núcleo formador de la sociedad, podrá ser aprovechado, es decir, se va a reconocer, va a quedar ese reconocimiento y se podrá aprovechar, o nos olvidaremos de lo que necesitamos la escuela en tiempos de pandemia?
Mira, yo creo que la pandemia es inolvidable. Y creo que tenemos mucho para hacer para que lo que hizo y hace la escuela también lo sea. Y en ese sentido, el instituto, el que celebramos 20 años,
sí,
también tiene mucho para aportar en hacer archivo de la innumerable cantidad de iniciativas y formas que tomó la escuela en un contexto como este.
Bien.
¿No? A mí me parece, así como uno va a una escuela normal y encuentra las fotos de aquellos tiempos, contra la selfie que uno borra porque en el celular le ocupa espacio, tenemos que registrar la riqueza impresionante que la escuela logró construir en este tiempo, y también mirar los nuevos problemas que aparecen. Para volver a tu primera pregunta, hay viejos y hay nuevos problemas. Tenemos que poder mirarlos, porque también estamos en un tiempo de fuertes desigualdades, como decías vos.
Claro, sí, sí. Sí, y también hay que recordar, ya que estamos recordando el instituto, que en este sentido el ISIEC viene siendo no solamente articulador de todas estas experiencias de las que se hablan y que generan y que son absolutamente novedosas y que han tenido que salir por obligación, sino que ya este año está generando nuevos conocimientos a partir de esas experiencias y compartiendo nuevas experiencias, ¿no?
Pero es que en ese sentido, y de nuevo volviendo a lo que conversábamos antes, el instituto juega un lugar clave, que es una manera de decir también que el gremio decide plantear, poner sobre la mesa, hacer público el volumen de saberes que se producen, que se han producido en este tiempo, que la escuela que quienes enseñan en ella vienen produciendo, y lo hace a través del instituto.
Claro.
En otros lugares sería inimaginable que un gremio docente tenga un instituto que tanto maneje la estadística como pueda recuperar las crónicas de trabajo docente.
Sí, y compartirlas y enriquecerlas.
Claro, hay una definición, un modo de pensar quién es un docente, del que hay que defender las vacaciones, el salario, sí, etcétera, pero también como producto de saber, productor de saberes, productor colectivo de saberes pedagógicos.
Está muy bien. Alejandra, ha sido un placer charlar con usted como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por llamarme. La verdad que felicitaciones al instituto en sus 20 años y en la persistencia, que en este país no es poca cosa.
Muy bien. Alejandra Virgin, licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Ciencias Sociales, con orientación en educación, y una de las pioneras en cuanto a al impulso que tuvo el inicio del ISIEC, inicio del cual ya se están cumpliendo 20 años.
Y fuerte mar se llevó toda la hierba mala,
hierba mala.
Se siente el temblor de la tierra enmujerada,
enmujerada.
Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada,
la cascada de agua dorada.
Y se va a caer,
sí, se va a caer
la cascada de agua dorada,
la cascada de agua dorada.
De salto en salto voy, busco andar sin laberinto,
siempre llevo mi instinto.
La luz como en el sol no se eleva
de agua dorada.
agua dorada. Se va a caer,
se va a caer,
se va a caer,
se va a caer,
se va a caer.
Triángula, linda, linda, linda sorpresa, ¿eh? Triángula se llama esto, agua dorada.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, seguimos en la tiza. Uy, qué rápido se ha pasado el programa, Oscar.
Muy rápido, se nos va el programa.
Sí, sí, se nos sí, va, sí. Se nos va. Bueno, nuevo encuentro entre docentes, experiencias escolares en clave pedagógico institucional. Contanos un poquito de esto.
Bueno, se realizó otro encuentro, lo invitamos la semana pasada. La pregunta fue de qué modo se puede fortalecer el trabajo escolar, las prácticas de enseñanza y el sostenimiento de las trayectorias escolares. Estuvo a cargo de Andrea Marino, Elisa Andrea González y Andrés Manara. La coordinación, la moderación de esta charla la hizo Florencia Locurto, que con su propia voz nos cuenta de qué se trató.
Buenos días para todas y todos, soy Florencia Locurto, formo parte del equipo del ISEP UEPC. Este ciclo surgió el año pasado, hemos llevado adelante 11 encuentros y este año perseguimos la misma iniciativa, la misma apuesta por instalar temas de agenda y de interés que interpelan el quehacer cotidiano de la enseñanza. Este espacio habilita un diálogo para compartir preguntas, interrogantes y consultas vinculadas a las decisiones que tomamos los docentes en torno a lo pedagógico, lo didáctico, lo institucional, como así también poder socializar algunas propuestas para abordar en este contexto, por supuesto revalorizando la clave didáctica y la relación con el saber. En el segundo encuentro que denominamos Experiencias Escolares en Clave Pedagógico Institucional, recuperamos dos experiencias de enseñanza que se produjeron en escuelas para presentar el modo en cómo se tejen condiciones institucionales, convicciones y propuestas pedagógicas con apuestas colectivas e iniciativas deseantes por parte de las y los actores. Dialogaron Andrea Martino, Andrés Manara y Andrea González. Una de las experiencias surgió a partir de la convocatoria que promovimos el año pasado, Ideas Maestras en Tiempo de Pandemia. La docente Andrea González participó entonces del encuentro en representación de la experiencia Aprendemos Día a Día a la Distancia de la Escuela Honorato Laconi de Córdoba Capital. Otra de las experiencias que también se acercó a la mesa de diálogo ayer surge a partir de la sexta convocatoria de Boca en Boca. En el encuentro estuvo Andrés Manara como docente responsable de esa experiencia llamada Poética del Paisaje Urbano Río Cuartense de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza de la localidad de Río Cuarto. Se generó un diálogo muy ameno entre los profes y la pedagoga Andrea Martino, compañera nuestra también de algunas de las instancias de capacitación del instituto, para reflexionar sobre algunas dimensiones claves para pensar las escuelas y las experiencias de enseñanza que en ellas tienen lugar.
Bueno, ahí estaba Florencia Locurto. Esto, la grabación se puede encontrar, ¿no? En el YouTube, Oscar.
Exactamente, la grabación Bien. De la transmisión quedó guardada en el YouTube Conectate UPC, en su canal de YouTube, así que quienes quieran buscarla, ahí vayan y está guardada.
Muy bien. Está en línea Norina Chávez, que es psicóloga, magíster en salud mental, forma parte del servicio Cuidando a Quienes Cuidan, que es un proyecto que está impulsado por la Facultad de Psicología. Participan también la Secretaría de Salud Mental de la provincia y de la MUNI. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes.
Bueno, Lorena, ¿cuál es el panorama mental general en tiempos de pandemia que pueden observar ustedes a partir de este servicio Cuidando a quienes Cuidan?
Bueno, el panorama cambia constantemente, pero algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y en este año también es la debilidad persistente que ha puesto de manifiesto en los distintos sectores, ¿no? Tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud y bueno, ha puesto de manifiesto las necesidades de abordar las condiciones de salud psicológicas, emocionales, tanto de los docentes como de los distintos actores que intervienen en, bueno, en los distintos sectores, ¿no? Nosotros como docentes, bueno, yo personalmente también soy docente, aparte de formar parte de este proyecto, y también trabajo en una institución de salud, y creo que se hace emergente atender a las condiciones de salud emocional. A lo largo de este tiempo, cada vez han surgido cuestiones vinculadas a un agotamiento, ¿no? El año pasado nos encontramos con condiciones que tenían que ver con la ansiedad de adaptar, de adaptarnos a las distintas condiciones, pero este año nos encontramos con un agotamiento, ¿no? Un agotamiento de, bueno, de la extensión y la prolongación de esta situación.
¿Y se está lidiando, o en todo caso se puede lidiar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un número de agotadas y agotados importante, ¿no?
Hace necesario que pensemos no solamente estrategias individuales, sino que empecemos a pensar estrategias colectivas, ¿no? O sea, desde las instituciones y desde los organismos públicos, privados, es importante que desarrollemos y profundicemos las estrategias que apunten colectivamente, o sea, no solamente con la estrategia que podamos tomar individualmente para afrontar esta situación, cada uno en sus casas, sino que pensemos estrategias desde los organismos, desde las instituciones, ¿no? Pensando como colectivo, como colectivos que estamos atravesando esta situación.
Está bien. En general, entre los que nos cuidan, ¿el cansancio es mayor en quiénes? Imagino que personal de salud, pero en el caso del personal docente, porque el personal docente, bueno, ha vuelto este año a la presencialidad, pero el año pasado ha sido agotador en la virtualidad también, al menos es lo que refieren, ¿no?
Por supuesto. Este año nos encontramos con que hemos vuelto a contactos presenciales, no obstante, todavía estamos en una modalidad híbrida, ¿no? O sea, todavía tenemos estrategias que no son presenciales, entonces también implica otra readecuación, ¿no? El año pasado estuvimos desarrollando estrategias virtuales, pero este año nos encontramos con condiciones que tenemos que afrontar en los encuentros presenciales, ¿no? Entonces también continuamos en un proceso de readaptación. Muchas investigaciones coinciden en que hay un número superior a un 80% de docentes que en algún momento de la pandemia han sufrido alteraciones de sueño, nerviosismo, irritabilidad, un aumento de la tensión, y casi la mitad de la población docente, ya sea que trabaje en el ámbito del nivel medio, inicial o la educación superior, se han sentido en algún momento desbordados por este contexto, porque ha implicado que tenga que sobrellevar no solamente las actividades laborales, sino las demandas propias y personales también, claro. ¿No? Cómo articular la vida profesional con lo personal ha sido uno de los principales motivos, ¿no? Cómo articular el tiempo dedicado al trabajo con el tiempo a otras cosas.
Está bien.
¿No? A mí.
Lorena, si bien vos apuntabas a la respuesta colectiva, una recomendación, particularmente para los docentes, ¿en qué caso hay que prestar atención y en qué caso es necesario pedir ayuda?
Bien, es importante tener en cuenta algunas cuestiones que la propia persona puede ir monitoreando, ¿no? Es importante que el docente, en este caso, o quienes desarrollemos distintas actividades, estipulemos nuestro tiempo dedicado al trabajo, ¿no? Al ocio, ¿sí? Al ocio o el tiempo libre, al descanso y otras actividades diarias. Esto de dedicar un tiempo para cada cosa es fundamental, ¿no? Y dedicar el tiempo que vamos a estar a disposición de nuestra actividad laboral o fuera de nuestra actividad laboral, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando sintamos o tengamos alguna manifestación que nos involucra nuestro descanso, nos involucra nuestros hábitos cotidianos, como puede ser la alimentación, como puede ser nuestro tiempo que dedicamos a otras actividades, es importante esto como señal de alerta, ¿no? Como bien. Señal de alerta de detenernos y prestar atención. Lo mismo que si nos aparece en alguna manifestación física, por ejemplo, síntomas gástricos, síntomas en la piel o alguna manifestación que tenga que ver con episodios ansiosos, ¿sí? Todas esas manifestaciones que abordan tanto lo físico como lo emocional son cosas y señales de alerta que son importantes que tengamos atención y que nosotros mismos nos vayamos monitoreando como señal de alerta. Bien. Para detenernos.
Sí, sí. Lorena, bueno, da para seguirlo y lo vamos a seguir seguramente en algún momento. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por las recomendaciones, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, y un gusto.
Lorena Chávez.
Que andemos todo bien.
Ojalá.
Hasta luego.
Psicóloga, magíster en salud mental. Bueno, Oscar, nos vamos, nos hemos pasado un poquitín.
Nos pasamos, yo me imagino, me parece ver al servicio informativo desplazándote ahí en el estudio, así que muchas gracias por estar y nos vemos el sábado que viene.
Chao, Oscar, gracias, gente, nos reencontramos.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.